¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos Jorge Ramos y su banda. ¿Cómo están ustedes? Qué lindo que es el fútbol. Qué apasionante que es el fútbol. Hoy, nuevamente, noche de fútbol. Hoy con el América ante Pachuca en los primeros 90 minutos en la ida de esta semifinal de la CONCACAF, Champions Cup, que clasifica a un último equipo del área al próximo Mundial de Clubes Especial, el 2025, con la participación de 32 equipos. Hoy, los primeros 90 minutos. La semana entrante ya conoceremos a uno de los dos finalistas. Vamos a hablar sobre el tema, otros temas ligados con la Liga MX, fútbol internacional, y el tema Barcelona. Tenemos que hablar de Barcelona porque empieza a cambiar el rumbo de Xavi, cambia el rumbo del técnico, empiezan a planificar la temporada 24-25 con salidas, algunas importantes, y con llegadas. Ya está con nosotros Moisés Llorens para que nos acompañe desde el arranque de este programa. Pero primero saludamos a la banda, José del Valle, Mauricio Pedrosa. ¿Cómo le va, compañeros? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí con ustedes. Hoy quiero hacerle un guiño al fútbol mexicano. Tienen algo muy bueno que muy pocos destacan.
Pocos valoran. Eso pasa. Pasa en la vida. ¿Cómo le va, Pedrosa? ¿Bien?
Bien, estoy emocionado porque creo que comienzo a tener una influencia importante en la gente. Quiero aprovechar este espacio visto por millones y millones de personas para hacer algo que no se debe hacer. Pero entenderán por qué me voy a tomar la licencia de hacerlo. Quiero que todos en su casa en este momento tomen su teléfono celular, ¿no? Lo desbloqueen, muy importante desbloquearlo si no funciona. Vayan a su aplicación de TikTok y en este momento comiencen a seguir al nuevo gran influencer de las redes sociales, el nuevo gran tiktokero que va a revolucionar el contenido de fútbol en el mundo. Bienvenido a TikTok, José del Valle. ¿Cuál es tu arroba de TikTok para que la gente te encuentre?
Gracias, ahí, Mauricio. Arroba del Valle guión bajo ESPN. Por cierto, ya lo sigo. Busqué a Hernán, no lo encontré. Busqué a Jorge, no lo encontré. No. Pero Pedrosa me apareció en el tope de la lista.
Para aquellos te decían generación TikTok, vayan inmediatamente y háganle follow a José del Valle en su cuenta de TikTok. No lo insulten.
Lo vi en Instagram, cosas que había subido a TikTok, que aparecen en Instagram. Pero un grande del Valle, sí, moviéndose en todas las redes sociales, como pocos, con su gran habilidad. Aunque Mauricio no se queda atrás, No se queda atrás, por supuesto.
Mauricio nos marca el camino.
Marca el camino, exactamente. Y bueno, señores, tenemos a Moisés Llorens. Le pregunto a la producción para saludarlo, para integrarlo en este comienzo de programa, para comenzar a hablar de este Barcelona, ya fuera de toda competencia, ya sin posibilidades. No festeja este año, pero hay que empezar a planificar lo que viene, el 24-25. El saludo para Moisés. ¿Cómo te va, Moisés? ¿Tendremos un 24-25 con Xavi como técnico?
Bueno, habrá que esperar un poco. Buenas noches desde Castelldefels, a ti, a Mauricio, al influencer tiktoker populista José del Valle, a todos los compañeros, a toda la audiencia y en especial a mi amigo Quique, que hoy es el director del programa. Desde aquí, él sabe que lo quiero mucho.
Saludos para Quique. Un fenómeno. Bueno, te preguntaba, Moisés, a ver, ¿cómo es esto que Xavi, quien había dicho que se iba a terminar la temporada, ahora está recapacitando, ahora está pensando que si le traen algunos refuerzos se quedaría en el Barcelona, que la próxima reunión entre Deco y Laporta va a ser crucial para que él continúe? A ver, ¿es cierto esto? ¿Es verdad? ¿Xavi continuaría como técnico culé?
Bueno, es cierto. Es cierto que el Barça tiene abierto un plan B, que es el de Rafa Márquez, y es cierto que Xavi Hernández en el mes de enero, finales de enero, después de perder contra el Villarreal, uno de los tres partidos que el conjunto azulgrana perdió en casa en el presente curso, anunció que al final de curso se iba. También es verdad que desde ese momento hasta ahora el Barça, yo creo que ha tenido una línea progresiva en juego y en actitud realmente importante. Dicho esto, hay muchas aristas y muchas cosas que ver y que valorar. Rafa Márquez sería el relevo de Xavi Hernández. Y sé que me has preguntado por Xavi Hernández, pero voy al final. Sí. Y el tema es que se han buscado sustitutos en el mercado. La situación económica del equipo, del club, es la que es muy, muy delicada. Es cierto que ahora, luego, si queréis, lo ampliamos. con el nuevo contrato de del principal patrocinador de ropa deportiva, parece que el Barça va a llegar ya a un acuerdo definitivo para mejorar sustancialmente esas cantidades, y eso puede ayudar a que el Barça acabe poniéndose, o podría ayudar a acabar de ponerse en la norma 1-1, es decir, tanto ingreso, tanto gasto. Dicho esto, y contestando tu pregunta, hay muchas dudas. Es decir, al final todo el mundo dice que Xavi quiere seguir, todo el mundo dice que Laporta quiere que siga, pero tanto Xavi como tanto Laporta como Deco tienen dudas de querer que continúe Xavi, y Xavi tiene dudas de querer continuar. Es decir, aquí se tienen que sentar y se tienen que poner muchas cosas encima de la mesa. Lo único cierto es que Xavi tiene contrato hasta el 2026. Eso es lo único que tenemos constatado, porque está firmado y anunciado. Ahora, los intereses del entrenador, los intereses del director deportivo y los intereses del presidente son los mismos. Por la información que manejamos nosotros, por la información que maneja ESPN, no todos van en el mismo camino y no todos están en la misma senda.
Ahora, lo de Xavi pasa porque él se convenció que se había equivocado o cambió de opinión porque el equipo mejoró, o pasa por una cuestión contractual. Ah, no, yo no me voy.
Es que Hernán, mira, yo no te voy a engañar. Y si me han engañado a mí, yo te voy a engañar a ti. Este que te voy a leer es un mensaje de ayer por la mañana, antes de volver, antes de agarrar el vuelo de regreso de Madrid a Barcelona, de el entorno de Xavi Hernández. Xavi no ha pedido nada, como se está diciendo. Que se han de reunir más pronto que tarde es evidente, porque el club debe saber finalmente si Xavi es opción o no. Pero eso no es ninguna novedad. Hasta que no hablen ellos cara a cara, no sabremos nada. Pero todo el mundo quiere correr demasiado y pone en boca de Xavi cosas que no se han producido.
Está bien, bueno. José Mauricio, tema Xavi, conversar un tema, una pregunta puntual.
Sí, Moy, la gente del Barça, el aficionado, el hincha, ¿quiere que Xavi continúe? ¿Están contentos con el trabajo que ha hecho Xavi?
Bueno, José, esto es como cuando Víctor Hugo, el escritor francés, le preguntaron qué piensa de los franceses, y él contestó: no los conozco a todos, ¿no? Pues evidentemente no hemos podido hablar con todos los hinchas, todos los aficionados.
No, pero usted está ahí, usted le toma el pánico a la gente, usted va al estadio.
Te entiendo. Sí. No, te entiendo perfectamente. Hay debate. Hay debate abierto. Porque hay gente que considera que Xavi durante gran parte de la temporada no estuvo a la altura como técnico. Hay gente que considera que desde que anunció que se fue el equipo y recuperó piezas importantes, como que el equipo ha tomado otro aire. Hay gente que no le gusta la actitud que tiene el banquillo. Hay gente que dice que no ejecuta bien un cambio. Hay gente que te dice que cambia el partido desde el banquillo. O sea, hay opiniones para todos los gustos. El hincha culé sabe dónde está y sabe que le viene una travesía, que sigue en esa travesía por el desierto. Y evidentemente, cuando el hincha culé levanta la cabeza y ve que el vecino de enfrente se puede reforzar con Mbappé, pues encima la sensación de impotencia aún es más grande. Es un debate intenso, porque hay mucha gente que sigue creyendo que Xavi es la figura ideal para acabar de acompañar a esta gente joven que está floreciendo y que tiene tan buena pinta, como Fermín, como Gavi, como Lamine Yamal, como Pau Cubarsí, y que el propio Xavi Hernández es el indicado para acabar de hacer fuertes a las figuras de Frenkie de Jong, por ejemplo, ¿no? Pero Xavi no se va a quedar con los brazos cruzados. Xavi a la directiva le va a pedir refuerzos, le va a pedir garantías de poder acabar de trufar todo ese concepto. A tu pregunta, ¿el hincha quiere que siga? Pues hay un debate abierto. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Hay gente que cree que Márquez puede ser un sustituto endeble ante la figura, ante la responsabilidad que es dirigir a un equipo como el Barça, y hay gente que cree que la figura de Rafa Márquez es un paraguas demasiado débil para Joan Laporta en el caso de que vengan dos derrotas seguidas. Por lo tanto, Se han hecho muy malas cosas en el Barça, de eso no hay discusión. Y la impresión es que está todo como improvisado, ¿no? Como ahora va a seguir, ahora no va a seguir. Respondiendo a tu pregunta, es un debate muy abierto para el hincha del Barça, el poder definir, pues sí, la mayoría quieren que sigan o no, la mayoría quiere que se vaya. Yo creo que está 50-50.
En los clubes que están bien, ¿no? En los clubes en donde las cosas se hacen bien, la decisión del entrenador se toma con base en cuál es el mejor entrenador para mi equipo en este momento, ¿no? Y Moisés nos ha presentado tres factores que nada tienen que ver con eso. Uno, ¿cuál me sale más barato? Dos, ¿cuál es el mejor paraguas del presidente? O sea, este concepto de qué entrenador tiene el paraguas más abierto para proteger al presidente. Y tres, ¿no? Regresamos al entrenador que acaba de anunciar que se va a ir. O sea, sí, creo que eso es absolutamente sintomático de la realidad del FC Barcelona, para cuando apunten a que por los arbitrajes pierden el partido, pues no necesariamente. Hay otros factores internos como esto que les ponen a ustedes la pintura en alta definición para que sepan exactamente qué está pasando. Preguntaba José por el aficionado. El aficionado al final del día no va a decidir, no tiene peso el aficionado. Yo te preguntaría esto, Moisés. No te preguntaría, te pregunto esto, Moisés. Si tú realizaras hoy, adentro del vestidor, una encuesta anónima, no se tiene que saber qué votó cada futbolista, pero si hoy se hace una encuesta anónima dentro del vestidor, y la pregunta es una solamente. Futbolista, dos puntos. ¿Quieres que siga Xavi la próxima temporada? ¿Qué ganaría? ¿El sí o el no?
Yo creo que el sí. Yo creo que el sí. Hay futbolistas, por ejemplo, ¿qué te diría yo? Pues delanteros, ¿no? Un polaco y un brasileño, ¿no? Por ponerte, ¿eh? Sin decir nombres, pero un polaco y un brasileño, delanteros. Y el brasileño no es Rafinha, pero un polaco y un delantero brasileño. Yo te diría que estos no, te dirían que no. Pero hay gente que te diría que sí. La gente joven te diría que sí, lógicamente.
70%. 70-30.
¿Qué te dirían los alemanes y los holandeses?
Bueno, los alemanes, un alemán te diría que sí. El otro alemán, creo que un alemán que se pone unos guantes para jugar, no te digo el nombre, te diría que
no,
sí.
No.
El otro alemán que no usa guantes. Que sí lleva guantes en los pies, pero que no lo ha podido lucir esta temporada mucho, pues igual tendría alguna duda, pero no, yo creo que no con Xavi, sino con la mentalidad del club. Es decir, al final han sucedido una serie de capítulos a lo largo de la temporada, los cuales la gente veterana, los que saben de qué va esto, pues lanzaron voces de alarma. Más que de alarma, de alerta. Y en este caso, Gundogan, que creo que ha sido que lo único que le ha faltado esta temporada es el brazalete para ser considerado como... No, para ser oficialmente un capitán le ha faltado el brazalete. Porque Gundogan ha jugado en todos los partidos del curso del Barça. No sé si se quedó fuera contra el Cádiz, el día del Cádiz.
Y ha
no
dicho
si
verdades
se quedó fuera
incómodas.
Y acabó entrando.
Ha dicho verdades incómodas.
No, ahí voy, José. No, verdades incómodas, no. Sí. Ha dicho verdades como lo que son, es decir, como templos. Sí. Y al final, lo que dijo en su día Ilkay Gundogan, pues se ha acabado demostrando. Al final, el tiempo lo pone todo en su lugar. Y yo creo que Gundogan, más que disgustado con el entrenador, está disgustado con el presidente. Creo. No he hablado con él, pero me da esa sensación. ¿Entiendes? Ahora, es cierto también que el vestuario es de gente joven. Es cierto que los veteranos también ven que Xavi es un tío valiente y que le da el peso, la responsabilidad y la experiencia a dos niños de 17, de 16 años, y eso yo creo que es un ejercicio de valentía en un momento tan delicado de la historia del Barça a nivel global, en un momento tan delicado para la figura del entrenador como es Xavi Hernández, y en un momento en el cual la exigencia es máxima. Y otra cosa, Mauricio, decías que englobabas todo el comentario y arrancabas diciendo que todo se da para que el Barça se queje o no se pueda quejar de que pierde los partidos por los árbitros.
Ajá.
No es que el Barça los pierda, es que los gana otro. No es que los pierda el Barça, es que los árbitros influencian para que gane otro, que es muy diferente.
No caigas en ese juego.
Eres un enorme profesional.
Tu análisis ha sido puntual, ha sido exacto. Cuando el periodista Moisés Llorens toma el micrófono, dicta cátedra.
El otro
jilguerillo que vive adentro de sí, que de pronto brota también a veces, que se hace que se le ponga roja la cara, como en este momento, ¿no? Que se le empiece a brotar la vena, como a Michael Jordan en sus mejores épocas, como en ese juego 6 contra el Utah Jazz, ¿no? Cuando ese Moisés Llorens sale, tengo mi respeto. El otro es un profesor, es un crack, dicta cátedra de periodismo.
El otro a veces opina
con otros órganos del cuerpo.
Dime, Hernán.
Dos rumores. Uno, Ronald Araújo se iría. Dicen que el United está interesado, el Bayern Múnich está interesado. Bueno, y el otro es, para que me respondan sobre los dos, Lamine Yamal. ¿Es cierto que el Paris Saint-Germain lo buscaría como sustituto de Kylian Mbappé?
Bueno, a ver, primero Ronald Araújo, y ESPN ya contó hace cuestión de un mes, más o menos, que el Barça valoraba, que antes, incluso, evidentemente antes de que sucediese todo este desaguisado de quedarse sin Champions y sin que, desgraciadamente, Ronald Araújo, que a mí me parece una de las mejores personas y uno de los mejores profesionales que tiene ya no solo el Barça, sino el fútbol español, la élite del fútbol español, ESPN ya contó que el Barça valoraba la posibilidad de escuchar alguna oferta por Ronald Araújo. Es decir, yo creo que en ese sentido hay que estar atentos al culebrón, y hay que estar atentos, más que al culebrón, a la novelita que le decís vosotros, y hay que estar atentos también a ver cómo acaba el tema del fair play financiero. Si el Barça, a través del contrato de Nike, es capaz de cumplir el presupuesto, recordemos que el Barça antes del 30 de junio tiene que ingresar mínimo 40 millones para poder igualar, para poder hacer bueno el presupuesto que se hizo en octubre, que se presentó en octubre ante los socios y compromisarios de la entidad, porque el Barça no llegó a cobrar el dinero del fondo de inversión alemán, que quería quedarse un porcentaje de una de las empresas de mercadotecnia del Barça. Con todo eso, habrá que estar muy atentos si el Barça es capaz o no de cerrar bien ese presupuesto. Y a lo mejor ya no se vende por necesidad económica, sino que se vende por necesidad deportiva. Yo creo que vamos a tener novelita muy abierta, muy, muy abierta y muy, muy caliente con Ronald Araújo. Yo no las tengo todas conmigo que Ronald Araújo el año que viene vista la camiseta del Barça. No estoy diciendo que se vaya a vender, no. Pero me da la sensación de que hay más números, de que Lamine Yamal siga en el Barça la próxima temporada, que no que Ronald Araújo sea compañero del internacional hispano-marroquí el próximo curso en el vestuario del Estadio Olímpico y luego del Camp Nou.
Sigue lógico. ¿José?
No, ¿qué escenario tan complicado el que está describiendo Moisés? Porque ya estamos hablando de decisiones que se tienen que tomar pensando en la próxima temporada. Ronald Araújo, Lamine Yamal, ¿qué van a hacer con Joao Félix y Cancelo? Y el presidente todavía no tiene claro quién va a ser el entrenador. La Liga del próximo año no ha arrancado y el Barcelona ya la está perdiendo. El Madrid es un equipo sólido, un proyecto deportivo muy sólido porque hay un orden jerárquico. Se habla de que prácticamente está hecho lo de Kylian Mbappé. Y en el Barcelona lo que tenemos son interrogantes que nadie las puede responder porque no sabemos quién va a ser el entrenador.
Bueno, escúchame una cosa. Y lo de Mbappé también queda todo un interrogante, porque parece que el condicional de Mbappé es el bueno y el condicional de Araújo es el malo. Es decir, al final, todo está en el aire. Estamos a 23 de abril, por cierto, día de San Jordi. Felicidades aquí a todos los Jordis, a todos los Jorges y a todas las Georginas del mundo. Espero que a vuestras esposas o mujeres...
Felicidades.
O algo, le habéis regalado un libro y una rosa, porque de eso se trata hoy. Y dicho eso, es verdad que el Madrid está más bien estructurado. Y luego, Hernán, te dejo un debate abierto para un día de estos, para cuando quieras.
Vamos.
¿Por qué en el Real Madrid nunca pasa nada? porque nunca pasa nada en el Madrid. Todo pasa en el Barça, en el Atlético de Madrid, en el Arsenal, en el Manchester City, en el Manchester United, en el Tottenham. Todo pasa en todos lados menos en el Madrid. En el Madrid nunca pasa nada. Igual algún día deberíamos debatirlo.
Tome el consejo que le dio Mauricio Moisés. Tome el consejo que le dio
Mauricio. No. Si el consejo yo me lo tomo y se lo agradezco. Y además Mauricio sabe, al igual que cuando tú me das un consejo, o Hernán, o Jorge, o el que sea. Pero es que yo creo que es un... Y no es ninguna broma, ¿eh? Es un gran tema de debate. ¿Por qué en el Madrid nunca pasa nada? Nunca.
Buen tema, ¿eh? Buen tema, es verdad.
Estaría buenísimo que nos escribieras una columna sobre ese tema, Moisés, porque aparte de todo, tu pluma es brillante, tu pluma es encantadora. Sería bueno que nos escribieras también una columna con tus conceptos y a lo mejor ya desde ahí podemos intercambiar algún otro punto de vista.
Tengo demasiado trabajo.
Es una buena pregunta, ¿eh? Yo estoy de acuerdo que es una muy buena pregunta, pero creo que aquí la iniciativa la debes tomar tú.
No, yo tengo mucho trabajo ahora como para ponerme a escribir una columna y yo sé que vosotros estáis capacitados ahí desde la distancia, sobre todo tú, Mauricio, que a tus más o menos 2 de la tarde dejas de trabajar ya pensando en el día siguiente, toda la tarde la tienes libre para ti, por lo tanto...
Sí, pero es ahora juego 18 hoyos de golf. Permíteme, por favor.
Entre partido de baloncesto, partido de golf o partido de béisbol o algún concierto que otro, algún ratito encontrarás para escribir también 4 líneas, seguro. ¿Ves? Los Dodgers.
Abrazo, Moisés.
Señores, cuídense mucho.
Vendrán tiempos mejores.
Y tanto.
Gracias,
y tanto.
Pausa. Oh,
no hablemos de River, ¿eh? No hablemos de River, ¿eh? Mejor que no hablemos de River, ¿eh?
Perdí un partido.
Adiós.
Igual que Barcelona, ¿eh? Entró igual, y no se lo sancionaron, igual. No se lo cobraron. Igual, qué bárbaro.
Lo mismo.
Diferencia: el árbitro sí lo dio el gol. Y el Barcelona, el Real Madrid no. Pero a instancia del VAR lo anuló. Pausa, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Hablamos del Barcelona, ¿eh? También hay que hablar del tema América Pachuca, la ida de esta tarde noche en la competencia de CONCACAF. Volvemos. Nos cuentan que la gente de la América está ansiosa esperando la respuesta de Henry Martín a la oferta que le hicieron para renovar su contrato. El contrato finaliza el 30 de junio. Hubo una oferta de un contrato muy superior a lo que está ganando. Se estaría convirtiendo en uno de los futbolistas mejores pagos de la Liga MX. El contrato es por 3 años, pero Henry Martín no ha respondido todavía. Supuestamente porque tiene ofertas superiores, en lo económico, claro está, de la MLS y de Arabia Saudita. Si fuese Henry Martín, aunque esté un equipo ganador, aunque soy titular, o que puedo seguir ganando campeonatos, que los puede ganar ahora, antes de irse, voy a hacer plata. Voy a Arabia Saudita a hacer plata, o a la MLS en caso de que le pague más que Arabia Saudita. Tengo dudas, seguramente va a recibir más en Arabia Saudita que en la propia MLS. Pero donde fuese la mejor oferta, me diría si fuese Henry Martín, por más que en el América lo han tratado muy bien, se ha ganado un puesto, es figura, es goleador histórico, y bueno, ya ha sido respaldado porque ha demostrado sus condiciones en el campo de juego. En esta recta final de su carrera donde finalmente apareció Henry Martín. ¿Ustedes se quedarían? ¿Se quedarían en el América? ¿O preferían a buscar dinero a Arabia Saudita? Toma un poco en cuenta la edad del futbolista.
Yo nada más voy a decir algo muy rápido. Una vez me fui a comer con mi gran amigo José del Valle. Platicábamos de la vida, del trabajo, de expectativas, de horizontes. Sí. Y yo le dije, yo una vez escuché algo que sí creo que me marcó para siempre en mis tomas de decisiones, ¿no? El que persigue el dinero persigue la infelicidad. Me preocupa que Hernán Pereira persiga la infelicidad. Yo lo veo a él y me parece un tipo feliz, pero no sabía...
Yo soy feliz.
Ahí está, lo veo. Pero no sabía que era tan materialista, no sabía que era una persona tan interesada. No sabía que era una persona.
Yo hablo por Henry Martín, señor Pedrosa. Hablo por Henry Martín, no por Hernán Pereira.
Bueno, pero es que así nos dejas ver tu escala de valores, ¿no? Está muy bien.
No, yo analizo.
A mí me decepcionas.
Mi escala de valores.
A mí me decepcionas.
Mi escala de valores.
No, yo muchas veces creo que las cosas que decimos aquí, que deberían hacer otros, es un reflejo de lo nuestro, ¿no? O sea, yo le digo a Fulanito, ve y haz esto. Que es una manera de decir que así yo entiendo la vida también. Henry Martín Me parece que además ni siquiera es un tipo de esas condiciones. Creo que Henry Martín nos ha demostrado lo que le interesa ser leyenda del América, lo que representa para él ser capitán del América, lo que le mueve el convertirse en un histórico del América, y creo que aprovecha inteligentemente las gestiones de quien pinta ser una muy buena representación que tiene a su alcance, que están aprovechando este impulso que, pensemos en Henry Martín hace 5 años, 6 años. ¿Quién era Henry Martín? ¿Qué había hecho Henry Martín?
Nadie.
Su carrera parecía haberse estancado groseramente. Pero ha encontrado en el América tierra fértil para volverse un futbolista determinante. Yo le diría a Henry Martín lo que platiqué con José aquella vez. José se va a acordar de esa comida que tuvimos. Perseguir el dinero es perseguir la infelicidad. Y es, ojalá que Henry Martín no escuche a gente interesada y pesetera como Hernán Pereira.
Esa comida que compartimos fue cuando Hernán Pereira no le cumplió con el asado que le había prometido, ¿no?
Es verdad.
Fue esa comida.
Es verdad.
Eso tengo que defenderme a los ataques de ambos compañeros, ataques personales al señor Pedrosa. Yo voy a reconocer, primera instancia, por diferentes circunstancias no le pude cumplir con el asado. Pero la segunda vez le dije, señor Pedrosa, y lo dije públicamente, simplemente ponga fecha y horario. El asado va a estar.
Qué fácil.
Yo estoy esperando que ponga fecha y horario.
Qué fácil tirarme, qué fácil tirar a mí la bolita, ¿no? Pedrosa, pon tu fecha y horario. ¿No?
Toda mi agenda. Toda mi agenda a disposición del señor Mauricio Pedrosa. Me decía las 5 de la mañana del lunes.
De responsabilidades y compromisos.
Ahí estaba. Y no voy a hablar más. Y no voy a hablar más tampoco al otro que está en la punta del valle. No voy a hablar más. La voy a dejar ahí. Pero bueno, la gente igual recuerda comentarios suyos del pasado. Los asados que ha comido en mi casa. Los que ha comido del valle. Pero bueno,
sí.
A veces que se ha sentado a comerse un buen chorizo. Fe.
Un buen asador, el señor Hernán Pereira. Es una situación muy compleja. La verdad que qué situación tan difícil para Henry Martín, porque por una parte está el lado deportivo. El Mundial está a 2 años de jugarse en México, en el país de Henry Martín. Y Henry Martín va a tener más posibilidades de ser convocado y de ser protagonista si es el centro delantero del América. Encima, este fin de semana llegó a los 100 goles con la camiseta de las Águilas. Nada más está por debajo de Eduardo Palmer por un gol. Este torneo lo va a superar. José Alvesague, 105 goles. Enrique Borja, 104. O sea, Henry Martín, si se queda un torneo más, va a ser el tercer goleador histórico de las Águilas del América. Solo por debajo del gran Cuauhtémoc Blanco y de nuestro excompañero Sague. Por esa parte entiendo el lado deportivo. Por otra parte, entiendo también que Henry Martín tiene 31 años y tiene que asegurar su futuro económico y el de su familia. Decía Mauricio, y es cierto, Henry Martín no ha tenido una gran carrera, muy tarde despuntó. Y eso lo llevamos a lo deportivo, pero también lo podemos llevar a lo económico. Henry Martín todavía no ha firmado ese gran contrato. Henry Martín seguramente gana muy bien en el América, pero está lejos de ser de los futbolistas que más ganan. Todavía no creo que haya hecho ese respaldo económico que necesita cualquier jugador, porque sabemos que la carrera de un futbolista es corta. Yo le diría a Henry Martín que trate de negociar con el América, que trate de sacar la mayor cantidad de dinero que pueda, y si la diferencia no es mucha, que se quede en el América, porque el Mundial es algo especial. Vestir la camiseta de la selección de tu país en tu país,
si la diferencia es mucha,
sería algo único.
El América le hizo una muy buena oferta, no se la va a mejorar del Valle. La diferencia, si comparamos con Arabia Saudita, tiene que ser mucha. Sabemos cómo pagan en Arabia Saudita.
Es cierto, pero ¿sabe qué le diría yo a Henry Martín? La oferta de Arabia Saudita en 3 años, en 2 años todavía podemos conseguir una oferta de Arabia Saudita. De la MLS en un par de años todavía podemos conseguir una oferta de la MLS. Si van a fichar a Olivier Giroud, o sea, no digo que Henry Martín haya tenido una carrera tan buena como la de Olivier Giroud, pero a ver, Henry Martín es mucho más joven. En tres años, Henry Martín todavía va a tener mercado en Estados Unidos y en Arabia.
Ahora, hay otro tema que aquí creo que es importante no dejarlo pasar, que es por qué estamos en este punto especulando sobre el futuro de Henry Martín. ¿No se ha dado cuenta el América? ¿No se ha dado cuenta Santiago Baños? el beneficio y el provecho que han sacado de un futbolista como Henry Martín, como para estarle regateando algunos centavos. Yo sé, centavos es una manera de decir, seguramente son algún par de milloncitos de dólares lo que separa a Henry Martín del América, ¿no? Y mira que, a pesar de todas las críticas del ala reventadora americanista, a mí me parece que Santiago Baños ha hecho un trabajo fabuloso con el América y ha quedado clarísimo que el equipo es competitivo aún con la salida de algunos futbolistas que ha sido capaz de solventar con la llegada de otros. Pero en este momento el América, más allá de la presencia de Julián Quiñones, no tiene un relevo para Henry Martín. Voy incluso un paso más allá. Si se confirma la salida de Álvaro Fidalgo, que ha sido un jugador extraordinario desde que lo trajo el amigo de José del Valle, Santiago Solari, a las Águilas del América, creo que el América puede sobrevivir sin Álvaro Fidalgo. Creo que el América puede encontrar vida y seguir acumulando éxitos sin Álvaro Fidalgo. Algún día lo dijo Pep Guardiola, lo más difícil de encontrar en los mercados es el gol. Por eso es lo que más se paga. Nada se paga en este mundo como a los goleadores. Lo que más dinero cuesta porque es lo que es más difícil de encontrar. Entonces, ¿por qué llegamos hasta este punto en el que estamos pensando si el América está regateándole algunos dólares y centavos a un futbolista que ha sido eficiente, cumplidor, no da problemas? Pero ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué el América no ha hecho? ¿Por qué el América? Acabo, Pereira. ¿Por qué el América no le dice a Henry Martín? ¿Cuánto quieres? Muy bien. Aquí está. Firma.
¿Qué pasa?
Lo tienes. Te lo has ganado. Te lo mereces.
Que ya no hay una negociación Henry Martín-América. América está haciendo un esfuerzo muy bueno y está dando un tremendo sueldo. Lo que pasa es que el problema del América es que compite con una liga como la de Arabia Saudita, que por algo se ha llevado a figuras del mundo, como Kanté, como Benzema y todos los que han ido, a ganar millones y millones de dólares. O el propio Cristiano, que también entra en la fila con Hernán Pereira.
Sí, bueno, pero a ver, no le van a pagar lo mismo.
Espero que Pedrosa no, ¿eh? Espero que Pedrosa sea fiel a lo que dice y a lo que transmite en este programa, ¿eh? Ya lo voy a encontrar por ahí. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. El tiempo pone a cada cual en su lugar.
Una lista más, Hernán, Mauricio. Perdón, Hernán.
Acá hay una diferencia muy grande de mercados. Hay una diferencia de mercados con lo que paga Arabia Saudita. Ese es el tema. Puede que con la MLS compita la América, puede que sí, pero no con Arabia Saudita. Y ahí está, con la edad de Henry, la diferencia, la guarda, dice José, está bien, se quede 2 años, 3 años y después vaya. Y de repente, si no rinde en la América lo van a sacar y traen al 9 que quieran. Eso lo sabemos. Si no hace goles 10, 4, 8 partidos seguidos, lo reemplazan. Si al que ponen empieza a hacer goles, Henry Martín es suplente. Ah, ya no es el mismo, ya no rinde la edad y la América lo descarta. Y lo pasa a Necaxa, ¿o no? Sabemos cómo se maneja en la América, como en la mayoría de equipos del mundo. Entonces, Henry Martín también tiene ese riesgo.
Hay una arista más que quiero poner sobre la mesa. También es una situación difícil para Santiago Baños y para la directiva del América. El América tiene muy buenos futbolistas. Diego Valdés, Mauricio mencionaba Quiñones, Fidalgo. Podemos seguir sumando muchos, pero cuando estuve en el Azteca, el jugador más querido por la afición hoy es Henry Martín. Creo que todavía no es un ídolo del América, pero hoy es un referente, porque es muy difícil ser mexicano, llegar al América sin nombre, como fue el caso de Henry Martín, picar piedra y hoy ser el titular indiscutido del América. Un goleador histórico, un referente, un tipo que marca la diferencia con goles, pero además el sacrificio, lo que hace sin la pelota. El otro día decía yo que hoy por hoy es el 9 mexicano más completo de la actualidad, porque Henry Martín hace de todo un poco y encima marca goles. Por eso Santiago Baños también tiene que poner eso en la balanza. El América tiene muy buenos futbolistas. Sí,
pero el América lo está poniendo
más cerca hoy de la afición es Henry Martín.
Usted se lleva por las ramas. El América está poniendo eso. Por eso le ofrece 3 años. No le ofrece 1 ni 2. 3 años.
A ver.
Está sobre la mesa.
Henry Martín. No. Pero
el América lo valora.
Yo no sé si acá Hernán viene en representación de Santiago Baños y la directiva del América.
No,
porque
todo lo contrario.
Que maneja,
no.
Trata de manejar
analizo
alguna información y de justificar lo que en este momento parece injustificable. El primer argumento me parece correcto. América tendrá algún presupuesto en el que dice, a ver, lo más que le he pagado a un futbolista fue el último salario de Guillermo Ochoa, ¿no? que rondaba los 3 millones y cacho de dólares. Solamente cobraba más André Pierre Gignac por año. Solamente cobraba más André Pierre Gignac en ese punto en el fútbol mexicano. Y si Henry Martín, que esto es especulación, no es información, sí. Le ofrece a Arabia Saudita, qué sé yo, 10 millones de dólares al año, pues para el América eso sí puede ser algo impagable. Ahora, el América pertenece a una institución como Grupo Televisa.
¿Y qué le diría Pedrosa?
Ahí voy. El América pertenece a una institución que es Grupo Televisa, que es uno de los consorcios más poderosos de habla hispana en el mundo. No nada más medios de comunicación, empresas generadas de habla hispana en el mundo. Yo creo que hay otros elementos en donde se pueden generar un esquema que a Henry Martín, de aquí a 10, 20 años, económicamente lo vuelva viable y encontrar la manera de seguir jugando en el América. Hay que ponerse creativo. Mira, Pereira, en esto de las negociaciones de contrato, hay que ponerse creativo y no tener miedo. Pregúntale a muchos futbolistas lo bien que les ha ido cuando se ponen creativos.
Estoy de acuerdo que hay que ser creativo, claro que sí. Señores, vamos a la pausa en Jorge Ramos y su banda. Hay que hablar casualmente de América Pachuca, el partido de ida de esta semifinal de la CONCACAF. Ya volvemos. Ya está por concluir el partido que el Arsenal está ganando por la Premier, partido pendiente de la 29ª fecha, 5-0 al Chelsea. Arsenal 5, Chelsea 0. La verdad que lo del Chelsea ha sido lamentable, hay que decir, tiene nombre y apellido Mauricio Pochettino. Arsenal 77, Liverpool 74, City 73. Claro, el Arsenal tiene dos partidos más que el City y uno más que el Liverpool. En esto de que había partidos atrasados. Pero qué goleada. Una cosa es perder y otra de esta manera contundente cuando el Chelsea todavía lucha por tratar de llegar a Europa. Porque no es que ya está fuera de toda competencia. No le alcanza para el título, por supuesto que no. Pero por lo menos para meterse, aunque sea en la Conference League. Y no le va a alcanzar ni para eso con esta muy floja actuación.
Yo quiero aprovechar este momento para plantearles un tema, Hernán, Mauricio. Y justamente tiene que ver con las definiciones de las ligas de Europa. Ayer el Inter se coronó campeón en Italia, ¿no? Seguramente ustedes vieron el resumen, porque el partido estaba justo a la hora que estábamos aquí en Jorge Ramos y su banda. Hace 10 días en Alemania el Bayer Leverkusen se proclamó como campeón de la Bundesliga y finalmente rompió esa hegemonía, esa paternidad de 11 años que tenía el Bayern Múnich ganando el torneo doméstico de Alemania. En la Liga de España, si bien matemáticamente el Real Madrid todavía no puede cantar el alirón, todos sabemos que el Madrid ya ganó la Liga. Y lo mismo podemos decir de la Ligue 1, donde el Paris Saint-Germain le ha sacado 11 puntos de diferencia, creo, al Mónaco, que es segundo. Son ligas totalmente predecibles, totalmente predecibles. Estamos recién en abril, falta todo el mes de mayo. ¿Y cuál es la emoción? Alguno dirá, sí, ver qué equipos clasifican a la Champions, quiénes llegan a la UEFA Europa League, quiénes van a la Conference League, quiénes descienden. Es cierto, y eso le importa a los hinchas de esos equipos. Pero cuando hablamos de ligas globales que quieren atraer aficionados, que quieren generar rating, a mí particularmente ya no me generan absolutamente nada esas ligas. Y siempre escucho muchas críticas para el fútbol mexicano. La liguilla es un torneo mediocre. La liguilla fomenta la mediocridad. La liguilla no ofrece justicia deportiva. Pero ofrece algo sumamente importante la liguilla. Emoción, partidos de 180 minutos que generan una montaña rusa de emociones, la incertidumbre del resultado que para mí es clave en cualquier evento deportivo. Sí, el América es el favorito para ganar el título, pero el América tiene 32 puntos, los mismos puntos que sumó Toluca, Cruz Azul tiene 30, Monterrey y Tigres, que son dos equipos que tienen muchísimo talento, dos de las mejores plantillas de América, perfectamente pueden competir contra el América en la liguilla del fútbol mexicano. Yo disfruto muchísimo la liguilla. Me encanta la liguilla del fútbol mexicano, porque yo como aficionado del fútbol, independientemente que soy periodista, antes de ser periodista, soy aficionado del fútbol. Y la liguilla del fútbol.
Aunque algunos crean lo contrario, ¿no? Aunque algunos piensen que algunas manifestaciones tuyas van contra esa aseveración.
y están en su derecho de creer lo contrario, no pasa absolutamente nada, pero yo realmente disfruto y me apasiona la liguilla del fútbol mexicano. Es más, muchas ligas de Europa serían más emocionantes si adoptan el sistema de competencia del fútbol mexicano.
Mauricio, antes de opinar,
no, a ver,
¿cuál es tu punto de vista?
¿De qué voy a opinar? ¿De cómo están las carreras para ser campeón en Europa o de la barbaridad que acaba de decir José? No, o sea, ¿sobre qué punto estás esperando que yo dé un punto de vista?
No, tú opinas, este o sea, el tema que pone José, José apoya la liguilla, aunque no va a favor de ser el más justo, porque imagínense el Leverkusen juega una liguilla ahora, imagínense que el Leverkusen juega una liguilla, o el Inter juega una liguilla, le toca el Bolonia, le toca la Fiorentina.
Claro. Bueno, México tenía, José es muy joven, no se va a acordar, y Hernán le valía madre el fútbol mexicano, más que en los últimos 10, 12 años nada más, que lo empezó a seguir. Pero antes nosotros teníamos
10-12,
torneos largos.
Más de 10-12.
¿Ah, sí? Pues por tu conocimiento parece que nada más has visto como 10 o 12 años. El fútbol mexicano tenía torneos largos.
Al aire, qué palito,
a 38,
qué palito,
34.
Pero por lo menos puedo hablar de 10-12 años,
favor,
¿no?
Por favor, hombre, por favor. Es una... No, eres... No se ofendan tan fácil en esta vida, hombre. Tengan un poquito la sangre un poquito más pesada, la piel un poquito más gruesa, por favor. No, hombre, no pasa nada. Si no estás de acuerdo, tírame a loco y ya está, no hay ningún problema. Insisto, continúo. El fútbol mexicano se jugaba a torneo largo y liguilla.
Sí.
Torneo largo y liguilla. Sí. Con grupos para acomodar después. Ese era un formato que a mí me gustaba, el torneo largo y la liguilla. Pero cuando...
El famoso superlíder.
El famoso superlíder.
La palabra superlíder. Que habían grupos.
Sí, porque había grupos.
Ahora
no hay un superlíder. Ahora hay un líder nada más. ¿No?
Ahora
hay un
líder. Ahora se utiliza a veces la palabra superlíder. Sí.
Yo, a mí me gusta que las grandes ligas en el mundo mantengan su formato de coronar al campeón después de 38 jornadas porque premia al mejor equipo de la liga. Es tan sencillo como eso. Estoy de acuerdo que la liguilla, los playoffs, generan otro tipo de emoción. Ahí están las copas. Ahí está la Champions. Ahí están los torneos que sí tienen una eliminación directa. Pero las ligas deben premiar al mejor equipo a lo largo de un determinado número de partidos. Que estamos acostumbrados a que en México existe liguilla y que clubes como el América, el trofeo Santiago Solari, que ya se entrega esta temporada, si no estoy equivocado, ¿no? Esta temporada ya se entrega. Sí. Es la primera edición
del
trofeo Santiago Solari, ¿no? Pero el América ya lo ganó. El América lo aseguró hace 4 jornadas ese trofeo.
Todavía no.
Le saca 10
todavía
puntos
no,
a Rayados.
Si empata o pierde, lo gana Toluca, ¿no? El trofeo Solari de este torneo, nada más. O usted entrega.
No, porque se entrega. No, es que se entrega tomando. No. El trofeo Solari se cuenta.
Con apertura
los puntos
y clausura.
De la apertura y los puntos del clausura.
Ah, entonces
eso
sí, ya lo ganó el América.
El trofeo Solari. El América lo ganó hace 3 jornadas. Le saca 10 puntos a Rayados de Monterrey. Pero para eso están las copas, para eso está la Champions, para eso están otro tipo
de... Pero Mauricio, el América también tiene los torneos de copa. El América también tiene la CONCACAF Champions Cup, también tiene todo
cosa.
Eso.
A eso me refiero. Sí, a eso me refiero, ¿no?
Yo les digo una cosa. Yo entiendo los torneos europeos, que hay en disputa algo que es importante, por más que para José no lo sea, que para muchos equipos es llegar a Europa, meterse en Champions, meterse en la Europa League, meterse en la Conference League, o donde fuese, o algunos mantener la categoría. La mayoría juega por algo. Algo que en México, si fuese todos contra todos, no pasaría. Habría que clasificar a CONCACAF, Champions League, sería el único incentivo que tendrían, a los que no le alcanza para un campeonato, si no hubiese liguilla. Entonces, en Europa tiene mucha importancia la presencia europea. Desde ahí fortalece la competencia como tal. Y entiendo que no es justo jugar una liguilla. Pero dejando un poco de lado esa injusticia, también esto es parte de un entretenimiento. Y dentro de este entretenimiento, la liguilla es espectacular. Hace más de 20 años que sigo la Liga MX, hace más de 20 años, y siempre ha sido apasionante. La última fecha de la etapa regular cuando se definen los clasificados. Cada partido de liguilla... Cuando es a muerte y aparece un octavo y elimina un primero, o pase lo que pase. Cantidad de historias espectaculares uno ha vivido, hasta nos ha tocado transmitir en su momento. vinculadas con estas definiciones. Claro que no es justo. El América es el mejor equipo, lo es. Con esta liguilla quizá no gana el campeonato. De repente no lo gana. Y ayer lo decía, Monterrey lo puede eliminar, Tigres lo puede eliminar, Pachuca lo puede eliminar. O sea, no es justo, pero que es entretenido, sin lugar a dudas. Y el entretenimiento es parte del fútbol, es parte de este deporte. Ya son las reglas. O sea, sí, algunos se han beneficiado clasificando octavos como Pumas, con Hugo Sánchez y logró un campeonato, y otros perjudicados. Pero al fin y al cabo, toda vuelta. Hoy me perjudico, mañana me favorezco. Yo estoy a favor de la liguilla y sin dudas
y otro argumento,
un plus muy bueno al torneo.
Y otro argumento. Esto también de alguna manera termina generando un poquito de paridad, porque en las ligas de Europa los presupuestos entre unos y otros están claramente marcados. Es que hoy nos podemos sentar los tres y prácticamente podemos predecir cuáles son los dos equipos de cada liga que van a estar peleando por el título. Es muy difícil ser el Villarreal, el Betis, entrar a la competencia y saber que no la van a ganar. Pero si hay una liguilla, eso les da una pequeña chance. Podríamos celebrar historias como la del Vasco Aguirre. ¿Por qué creen ustedes que el América, el Real Madrid, el superpoderoso, nada más ha ganado 3 Copas del Rey en los últimos 20 años? Justamente por ese sistema de competencia, porque eso propicia una sorpresa, eso le da una pequeña ventaja al equipo que compite en inferioridad de condiciones en cuanto a presupuestos, porque si analizamos las plantillas, la calidad, el fútbol europeo es muy fácil de predecir y lamentablemente ha perdido eso, la incertidumbre en el resultado, que para mí es clave en cualquier evento deportivo. ¿Cuál es una de las cosas que tanto elogiamos de la NFL? Yo no soy un experto como Mauricio, pero la NFL es muy raro lo que pasó con los Patriotas, es muy raro lo que pasa ahora con Kansas City. ¿Por qué? Porque lo que tratan de propiciar es una competencia donde todos puedan ganar, y eso en Europa lamentablemente se ha perdido.
A ver,
se marcó las diferencias.
Sí, es verdad, se ha perdido. No sé desde, o sea, por ejemplo, ¿cuándo ha sido tan distinto en los últimos 30 años, ¿no? O sea, el Bayern Múnich venía de ganar 11 ligas consecutivas, ahora la va a ganar el Bayern Leverkusen. El Manchester City ha ganado 5 de las últimas 6 Premier Leagues y está compitiendo por ganar, más que ahora que el Arsenal acaba de humillar a Chelsea 5-0 en el Derby de Londres.
La Juve dominaba Italia.
No es,
Juventus dominaba Italia.
La Juve dominó Italia por 10 años, pero sí. Ahora, más allá de que
ahora
el Inter es claramente
el
mejor equipo, pero el último campeón había sido el Napoli. Y antes había ganado el Milan. Y antes había ganado el Inter, ¿no? Ahí había un poco de alternancia. En España creemos que hay 3, cuando siendo sinceros realmente son 2. Barcelona, Real Madrid.
Son 2,
pero sí. Ahora se metió Girona en la competencia también un poco para hacerlo un poquito más interesante. Yo no sé aparte si va a cambiar, José. La verdad, o sea, no veo que eso vaya a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo vas a hacer que los torneos sean más competidos si hay y esta manera de que se vean impredecibles?
Una liguilla
hará las ligas más interesantes. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué siguen siendo interesantes a pesar de que ya es campeón? Porque hay equipos que se juegan puestos europeos. Hay equipos que se juegan descenso. Entonces, más allá de que ya sabemos quién es el campeón, hay otras historias que vuelven los partidos relevantes, que ese es el meollo del asunto. Acá en el torneo de liga, pues nada más porque hicieron el play-in y se meten otros equipos y tal, pero al no haber descenso, sí hay partidos que son completamente intrascendentes. ¿Por qué lo va a ver la gente en la televisión? ¿Por
bueno,
qué va, ¿por qué va
lados,
a pagar el
Mauricio,
aficionado un boleto
la
por un
pasa,
partido
eh?
Que ya no se juega nada?
En la mayoría de los partidos siempre hay un juego en la Liga MX. En la mayoría. Es cierto que se dio el caso muy atípico en este campeonato que faltando 3 fechas ya había un grupo de 5 o 6 equipos eliminados. Es muy raro llegar a esta instancia del campeonato. Ahora falta una fecha, claro está, y ya se sabe que hay solamente un puesto pendiente entre 3 equipos y el resto todo fuera. Pero comúnmente eso no pasa en México. Siempre ha sido mucho más parejo esa competencia por llegar, aunque sea al último puesto de play-in. Yo le doy la bienvenida a la liguilla y aparte sé que es una liguilla, vamos a ver una liguilla muy buena, porque más allá de lo que decía del América, Monterrey le compite en igualdad de condiciones. Tigres también, Pachuca juega muy bien, Cruz Azul se va a potenciar, está pagando el derecho de piso, pero tiene plantel, tiene con qué para competirle a cualquiera. Y hasta de repente Chivas da el batacazo. Chivas, del
recuerde batacazo. Que hay otro grupo, recuerde que hay otro grupo, y los que critican los playoffs de la Liga MX, pero aplauden los playoffs de la MLS, ¿no? Es algo que yo no puedo entender.
Sí, también,
bueno.
También, exacto.
¿Como quién? ¿Como quién? ¿Como quién? ¿Como quién? ¿Como quién?
Como un señor que de vez en cuando conduce este programa, tiene pasaporte uruguayo, pero no voy a decir el nombre. Me reservo el derecho de no mencionar el nombre.
El filósofo que enseñó la frase, esto es por plata, pero algunos ahora ya no la quieren repetir. Ahora miran para otro lado. Señores, tenemos pausa, volvemos. Hay que hablar casualmente del partido América-Pachuca. Hoy la ida del encuentro de CONCACAF. Volvemos.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Ahora. Empezamos hablando de pugilismo porque aparentemente estaría de regreso Andy Ruiz, a menos lo estará el día 3 de agosto, para ser más preciso, pelea en la cual estará enfrentando a Yarmal Big Baby Miller. Hay que recordar que Andy Ruiz, el ex campeón peso pesado mexicano, no pelea desde septiembre del año 2022. Esta pelea se llevará a cabo en la misma cartelera de Terence Crawford. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque los Cleveland Cavaliers tomaron ventaja de 2-0 en su serie ante el Orlando Magic. Donovan Mitchell ha estado realmente brillante, anotó 23 puntos. Jared Allen aportó su granito de arena bajando 20 rebotes. Y Orlando no solo perdió el partido, sino que potencialmente perdió a Jalen Suggs, quien salió del partido en el primer cuarto debido a una lesión de rodilla. La serie ahora se muda a la ciudad de Orlando, pero está claro que el Magic tendrá que buscar cómo detener a Donovan Mitchell, que ha sido imparable, y también mostrar una mejor cara en ataques si pretenden revertir este resultado adverso. Finalizamos hablando del fútbol español, específicamente del Barcelona, porque en su momento el director técnico Xavi había dicho que dejaría su cargo al final de la temporada. Sin embargo, aparentemente Xavi habría dado paso atrás. Es decir, que ahora tiene el deseo de continuar en su cargo. Por supuesto que la última palabra la tendrá el presidente Joan Laporta, pero el propio Laporta ha dicho con anterioridad que su intención, su deseo sería que Xavi continúe en su cargo. Veremos si en los próximos días tenemos una decisión final acerca del futuro de Xavi en el Barcelona. Para más novedades acerca de la Liga, recuerde sintonizar la Peña de la Liga este viernes, 1:55 horario del Este, 10:55 de la mañana horario del Pacífico. La Peña de la Liga por la pantalla de ESPN Deportes y por ESPN Plus. Esto ha sido SportsCenter Ahora.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hoy se juegan los primeros 90 minutos en el Estadio Azteca entre América y Pachuca. Este partido de ida por una de las semifinales de la CONCACAF Champions Cup. Mañana el otro, Columbus Crew jugará ante Monterrey. La semana entrante, martes, revancha en el Hidalgo y revancha el miércoles en Monterrey, en la Sultana del Norte, entre el equipo del Tano Ortiz contra Columbus Crew. Hablemos un poco de este partido, América-Pachuca, el partido de esta noche. ¿Qué se imaginan? ¿Qué se imagina Pedrosa del encuentro de hoy?
Yo me imagino un América muy agresivo jugando de local, porque no le va a quedar de otra. Yo he escuchado muchas reacciones en las últimas 48, 72 horas. Ayer, por ejemplo, en Ahora o Nunca, el popular programa de ESPN Deportes Ahora o Nunca, decía José Ramón Fernández que Pumas le enseñó al mundo cómo hay que
jugar. José Ramón Fernández estuvo en Ahora o Nunca.
Sí, todos los lunes. Es el gran Marshall de la hispanidad, que es el título nobiliario.
Dijo que era para joven.
Del invitado bueno, especial de Ahora o Nunca.
Ahí me sacó porque no soy joven.
José Ramón Fernández.
Me sacó a mí del programa porque no soy joven. A mí me sacó usted del programa porque no soy joven. No,
acá, yo, a ver, primero que nada, estoy justo terminando mis cursos de la empresa de Walt Disney sobre trato y comportamiento de una empresa. Por supuesto que nosotros no discriminamos a nadie en función de edad ni de absolutamente nada. Somos el programa más inclusivo.
Lleva a cabo
el programa más inclusivo. El programa más inclusivo de ESPN Deportes. Hasta José del Valle tiene un rol importante con nosotros.
Mañana estoy. Bueno,
decía, claro, decía José Ramón que Pumas le enseñó al mundo cómo jugar en América, ¿no? Yo decía, no lo creo, porque no todo el mundo sale a cortarte las piernas como Pumas solía cortarle las piernas al América. Así jugó Pumas. Y es válido, no es una crítica, es una descripción. Pero sí, se ve que en el vestidor de Pumas todavía hay algo de turco Mohamed mismo de su época en Toros Neza. El técnico es su anterior auxiliar. Y salieron a cortarle las piernas al América. Y el América un poco se quedó sin saber cómo responder a un juego violento, físico, agresivo de Pumas, que les acabó resultando porque ganaron el partido. Pachuca no juega así. Ese no es el estilo de Pachuca. Pachuca tiene en Idrissi, Rondón y Sánchez una tripleta de futbolistas que están enganchados, que se entienden muy bien. Idrissi creo que va a durar poco en Pachuca, pero es básicamente imparable y es además de donde le duele al América, de lateral derecho. Pero yo creo que el América, espero que el mensaje de Jardín estos días es, después de la derrota contra Pumas, nosotros tenemos una identidad y una manera de jugar. No la vamos a cambiar. Es apenas la segunda derrota en 32 partidos de liga para el América. Tomando en cuenta los últimos dos torneos, es normal que fuera a pasar. Retiró a Diego Valdés, retiró a Julián Quiñones. Creo que vamos a ver a un América agresivo, dominante. Y lo voy a decir desde ahorita. El América sentencia hoy su pase a la final de la Liga. ¿Cómo se llama ahora? Copa de Campeones de CONCACAF. Creo que el América gana hoy el partido por 3 o 4 goles de diferencia. Por 3 o 4 goles de diferencia.
Ojalá.
Tan contundente.
Pero no lo veo, no lo veo de esa manera.
Sensaciones, solo cabeza, no corazón en el análisis, por favor, No repita eso del Valle.
De esas dos derrotas en más de 30 partidos de fase regular que mencionaba Mauricio, justamente una de ellas fue contra Pachuca. La primera derrota del América en este torneo fue contra el equipo de Guillermo Almada. Además de esos jugadores que ya mencionó Mauricio, yo sumaría a De Osa. La verdad, el trabajo que hace en la mitad de la cancha, muy bueno. Y hay que elogiar lo de Guillermo Almada. El fútbol mexicano necesita más entrenadores como Guillermo Almada. González, 21 años. López Aburto, 22 años. Montiel Ábalos, 18 años. Domínguez Figueroa, 19 años. Bautista Rodríguez, 21 años. El América es favorito por el plantel. El América es favorito por las individualidades, por la jerarquía de sus futbolistas. Pero Pachuca juega muy bien al fútbol. Un equipo que no le interesa tener la pelota. Pachuca es de los equipos con menos posesión del fútbol mexicano, pero es de los equipos que más oportunidades de gol genera. Porque cuando tiene la pelota es muy agresivo, es muy vertical. Y cuando no tiene el balón, no acude al antifútbol como Pumas, pero es tan agresivo como lo fue Pumas contra el América. Juegan al borde del reglamento. La juventud que tiene en el plantel Guillermo Almada le ayuda para poder plasmar esa idea que tanto le gusta al técnico uruguayo. Todos corren, todos luchan, todos presionan, un equipo dinámico, muy agresivo con la pelota y sin la pelota. Pero hoy Pachuca sí se tiene que cuidar de algo y creo que por eso Mauricio pronostica una goleada. Es un equipo que es irregular, inconsistente y descompensado. Pachuca, por ese fútbol tan dinámico, tan vertical, muchas veces le cuesta retroceder. Por eso es una de las defensas que más goles recibe. Y si vamos a hablar de la defensa, sería un error pensar que porque el América nada más ha recibido 11 goles en la fase regular, es una de las mejores del torneo. No es tan así. Los números hay que interpretarlos, hay que ver los partidos, y cuando uno ve los partidos del América, uno se encuentra con que muchas veces la figura termina siendo Malagón. El gran momento que vive Malagón, que a día de hoy tiene que ser el titular de la selección mexicana de fútbol, termina muchas veces maquillando ese buen número que tiene el América a la hora de tabular los goles recibidos. Malagón es un guardameta que gana partidos, que saca esas pelotas imposibles, que eso es lo que le tenemos que exigir a los guardametas de los grandes equipos. Hoy el América se tiene que cuidar por el reglamento del gol de visitante. Hoy Pachuca no va a traicionar su idea. Hoy Pachuca va a presionar al América en la mitad de la cancha y cuando recupere la pelota va a tratar de ser muy agresivo. Yo veo pasando al América a la final. El América es el favorito, pero creo que le va a costar muchísimo porque enfrente está un muy buen equipo con un entrenador que la verdad que es el único rubro donde Pachuca es mejor que el América. en la dirección técnica.
Uy, no sé. Almada tiene muy buena prensa. Porque habla, porque es frontal, porque cuando fue...
No, pero trabaja bien. Almada trabaja bien.
No lo escondió a nadie.
Y gusta
no que no, pero
el
también
estilo.
Tiene buena prensa. Bueno, pero también tiene buena prensa el señor Guillermo Almada. Me queda muy claro.
Ya, es más, también tiene buena prensa.
Yo me declaro, nosotros hemos contado con el favor de Guillermo Almada también de entrevistarlo en repetidas ocasiones. Pero creo que para hablar de buen técnico, el trabajo, o sea, yo creo que están a la par. Yo creo que no hay diferencia.
Ahora, a ver.
No creo que un equipo saque ventaja sobre otro, Almada, en el tema del técnico.
Almada ha hecho mucho con poco. Ha hecho con poco. Y le desarmaron un equipo que ganó un campeonato.
Y Jardine también en San Luis.
Importante.
Y Jardine en San Luis hizo mucho con menos todavía.
Un campeonato.
Jardine en San Luis hizo mucho con menos todavía. Tomó un equipo que era el segundo peor del torneo y lo metió a liguilla en dos ocasiones.
No tanto como Almada. Pero hoy Jardine.
¿Tanto como Almada? ¿Has visto los equipos que tenía en San Luis?
No ganó un campeonato. Ganó un campeonato y no
claro,
tenía tanta
por supuesto. Figura. No, pero ni Mourinho ganó un campeonato, ni Guardiola ganó un campeonato con el San Luis. Sí, ¿de qué me hablas?
Almada lo ganó. Almada
y en el primer momento en el que se sentó en la dirección técnica del América, el tipo fue el campeón.
Está bien, pero con un
te habla, mira, para que le contes. Ahí está Almada, para que hables bien de él. Te está hablando por teléfono.
Espectacular. Solo una cosa, Mau. Cuando yo digo que hoy Guillermo Almada es mejor que Jardine, no estoy diciendo que Jardine sea malo. Mis respetos para el trabajo que ha hecho Jardine. Hizo lo que Solari no pudo hacer, hizo lo que muchos entrenadores no han podido hacer.
Tan Ortiz dirigir, no pudo hacer.
Dirigir a esas figuras, saber lidiar con el escrutinio, la presión y todo lo que genera la América no es fácil. ¿Cómo ha gestionado la competencia interna? Eso lo valoro muchísimo. Pero Guillermo Almada termina dándole la oportunidad a muchos jóvenes. Cada vez que Pachuca tiene un buen torneo, le terminan vendiendo a los mejores futbolistas. Y Pachuca, de la mano de Almada, se las ingenia para seguir compitiendo. Sí. Si analizamos el equipo con el cual Guillermo Almada ganó el torneo con Pachuca, ¿cuántos quedan? Muy pocos.
¿Cuándo llegó a la Universidad del Fútbol? ¿Cuántos partidos con la Sub-17 de Pachuca jugó Idrissi? ¿No? ¿Qué carrera estudió en la Universidad del Fútbol, Rondón? O sea, tampoco le trajeron a puro muerto, ¿eh? No, o sea, le han traído a refuerzos buenos.
Claro que no.
No le vendieron al Chiquito Sánchez, que es el mejor jugador que tiene. Ah, bueno, entonces también le ha llevado refuerzos a Pachuca.
Pero,
también.
¿Quién era el Chiquito Sánchez antes de Almada? Otro.
Si hubo uno que lo potenció.
Ya era seleccionado nacional. Sí, claro, ya jugó en selección. ¿Cómo no? Por supuesto que sí.
No. Alguna llamada quizás no. Yo creo que no. Lo llamaron después de la actuación que tuvo con Pachuca. En aquel campeonato que lo gana con Almada. Quiero decir una cosa de Pumas primero. A ver, Pumas que jugó físico, sí, pero Pumas tuvo algo. Pumas no le luchó la posesión de la pelota, a diferencia de Toluca. Pumas se paró bien y le paraba volantes delante de los defensores. Defendió bien. El América no juega solo una cosa. El América juega dos cosas.
En el 2021 ya estaba. En el 2021 ya había ido Chiquito Sánchez a la selección. 2, 4, 6.
Y bueno.
10 partidos en selección antes de Guillermo Almada. Por favor.
Está bien, bueno. Está bien, perfecto.
De nada.
La ganó usted. La ganó usted. Pero que lo potenció sin dudas.
Para variar.
Una. No pensaba contar las pérdidas, ¿no? Pensaba contar las pérdidas. ¿Está bien? Quiere contar las pérdidas. Que nunca le paso facturas, ¿eh?
A mí me
nunca
igual.
Le paso facturas.
A mí me igual.
Las pérdidas.
Los recibo de a uno por uno.
Exacto. Vamos a hacer fila. El tema de Pachuca es un equipo que va a recibir goles y hoy va a haber muchos goles, seguro que va a haber muchos goles, quizás repartidos, que el América favorito no tengo dudas, pero es un equipo que convierte y que le convierte en goles por lo que bien decía José, por su actitud agresiva, porque presiona adelante, porque un equipo no puede cubrir todo el campo de juego. Ahora, esta dinámica, esta velocidad, este sacrificio físico, un trabajo en movimientos de ataque como pocos equipos coordinados, lo hace a Pachuca un equipo bravo y difícil. Le falta la jerarquía del futbolista. Le falta esa diferencia individual que el América sí lo tiene. Que uno piensa que en 180 minutos va a terminar inclinando la balanza el conjunto de Jardine. Goleada, no veo, ¿eh? No veo goleada a favor del América. Puede que saque una ventaja, ¿eh? No para que sea tan amplio y que vaya a definir la serie. Pero que va a haber goles, sin lugar a dudas, porque Pachuca es un equipo que convierte y le convierten muchísimo. Vamos a ver qué pasa estos primeros 90 minutos de fútbol. Tenemos la pausa, nos dice la producción. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Todavía algunos temas pendientes. Estamos hablando del Madrid, su victoria contra el Barcelona, el 3-2. Y dentro de lo que hablamos del conjunto merengue, hacíamos referencia a que Ancelotti, hoy por hoy hay que darle el mérito que se merece, porque ha sabido trabajar un equipo donde han tenido que llegar, por diferentes razones, jugadores jóvenes, y los ha incorporado muy bien al primer equipo. Hay que trabajarlos mentalmente, hay que trabajar al suplente que juega poco y nada, como el caso, por ejemplo, de un Lucas Vázquez, que comúnmente es suplente, juega pocos minutos, entra de vez en cuando y de repente llega un partido contra Barcelona y es titular. Y el hombre se destaca con un penal, con una asistencia y con un gol. Eso es trabajo del técnico, que a los suplentes los tiene que tener tan motivados como los titulares. Decíamos, en los últimos años se fueron muchos jugadores importantes como Casemiro, en su momento Sergio Ramos, hablábamos de la salida de Benzema. Sin embargo, él se ha encargado de sacar estas piezas claves reemplazándola con jugadores, algunos sin el recorrido de estas figuras, pero no se ha caído nunca el equipo. Y hay que darle crédito al propio Carleto Ancelotti. Hablamos de lo que era Luka Modric, el motor del equipo en su momento, el croata.
Pero
con un despliegue, con un manejo de pelota, con una precisión. Pero pasaron los años, se desgastó, ya no es titular. Independientemente, por supuesto, que arrancó el último domingo contra Barcelona con los 11 inicialistas. Y trabajó muy bien al sustituto. Por eso hay un pero. Crédito. Y
¿qué pero?
¿Qué pero hay? ¿Qué pero hay?
No hay peros. Un pero.
¿Cuál es tu pero?
Es cierto lo que Hernán dice, Hernán, Mauricio, hay que darle crédito a Ancelotti, pero hay que darle más crédito a Florentino Pérez, porque las decisiones importantes muchas veces las termina tomando Florentino Pérez. A ver, si usted le preguntaba al entrenador de turno, ¿se tiene que ir Cristiano? El entrenador de turno Zidane le iba a decir no, Cristiano no se puede ir. Y Florentino Pérez sabe tomar esas decisiones difíciles. Le preguntaba usted al entrenador de turno, ¿se tiene que ir Sergio Ramos? La decisión era no, Sergio Ramos no se puede ir. Usted mencionaba a Casemiro, que se fue y vi muy bien vendido por el Real Madrid. Justamente sí. El fin de semana Casemiro dio una entrevista donde ya lo tenía todo hecho y Ancelotti se puso a llorar en el despacho. Ancelotti no quería que Casemiro se fuera. Pero justamente esa es la diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona. Arrancamos el programa con Moisés Llorens, quien nos pintó una acuarela perfecta de lo que hoy vive el Barcelona. Y es que la diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid no es Ancelotti o Xavi. ¿Cómo?
¿Cuál es la diferencia, Ancelotti? Es la diferencia entre Real Madrid y Barcelona.
No es Ancelotti.
Barcelona no tiene un Ancelotti. Es
Florentino Pérez. Es que lo que necesita el Barcelona es Florentino Pérez. Fíjense, todas esas decisiones complicadas de las cuales ya le hablé. El Madrid se las ha ingeniado para seguir compitiendo al más alto nivel cuando hay equipos estado. El Paris Saint-Germain todavía no ha ganado una Champions y hoy por hoy tiene mucho más dinero que el Real Madrid. El Manchester City, que además de tener un gran proyecto deportivo, además de tener al mejor entrenador, tiene un capital interminable y ha ganado una Champions en 8 años con Guardiola. Florentino Pérez se las ha ingeniado para que el equipo deportivamente siga compitiendo, para que el equipo siga teniendo muy buenos futbolistas. A ver, hoy el Madrid tiene a Bellingham, a Vinicius, a Rodrigo. Los fichó muy temprano. Yo recuerdo que aquí en este programa decían, pero por favor, lo que pagó por Vinicius, lo que pagó por Rodrigo. Decían, Camavinga, demasiado caro, 30 millones de euros, 80 millones por Tchouaméni. Todas esas inversiones hoy han sido positivas. Claro que tiene sus asteriscos, Jovic, Eden Hazard, ha cometido algunos errores, pero cuando uno lo pone todo en la balanza, son más aciertos que errores. Encima, económicamente, el fin de semana se presentó el nuevo Santiago Bernabéu con ese marcador 360. Un estadio primer mundo, un estadio con una infraestructura fantástica, un proyecto deportivo dentro y fuera de la cancha. ¿Por qué? Porque el Real Madrid tiene a Florentino Pérez. Sí hay que darle mérito a Ancelotti, sí hay que darle mérito a los futbolistas que son los que terminan decidiendo dentro de la cancha, pero las decisiones más complicadas, las decisiones difíciles, siempre las toma Florentino independientemente del entrenador de turno. Esa es la gran diferencia. Hoy el Barça tiene a Laporta, que su primera gestión fue fantástica, fue impecable. su segunda gestión más o menos.
No lo compare con los dirigentes de Barcelona.
Bueno, pero
no
es que esa es la comparación.
No lo compare Florentino con los presidentes de Barcelona.
La referencia del Barcelona es el Real Madrid.
Tanto Bartomeu como la Porta es impresentable. Lo dijo Mauricio para después responderle.
A ver, yo creo que es hasta inútil querer poner el 100% de la culpa, pero también del aplauso en una sola persona. Florentino tiene un montón de responsabilidad en el éxito de este Real Madrid.
Para ser claros.
No, no, yo no dije que tú lo hubieras hecho.
Sí.
Yo no dije que tú lo hubieras hecho, nada más creo que es completamente inútil. Y porque aparte hay momentos también. Esto es, al final del día siempre decimos, es un equipo, no es de uno, pensando en 11 en la cancha, ¿no? Pero también es de el cuerpo técnico, también es para que a este nivel, nivel de una de las mejores, si no es que la mejor liga del mundo, como la Liga Española. UEFA Champions League, el torneo y la competición más importante. Pero también a nivel marketing, a nivel económico, para que una institución tenga éxito en todos esos niveles, pues se necesita que la directiva sea estable y sepa lo que hace. Lo tiene el Real Madrid. Se necesita que el cuerpo técnico sea estable y sepa lo que hace. Lo tiene el Real Madrid. Se necesita que tenga futbolistas competentes, capaces, que tengan además la capacidad de evolucionar. Hay jugadores experimentados como Toni Kroos y Luka Modric, pero hay también futbolistas muy jóvenes como los que ya mencionaste tú, Camavinga, Tchouaméni, Valverde. Han llegado futbolistas también en su mejor momento, como David Alaba, como Courtois. Todo eso tiene que funcionar y todo eso lo tiene el Real Madrid. Y así como la temporada pasada, acordémonos que la temporada pasada el Real Madrid termina cayendo en Champions contra el Manchester City, pero un año antes le había ganado, un año antes lo había eliminado y un año después también lo terminó eliminando. Nadie se tiene que sorprender que el Real Madrid esté como está, porque institucionalmente no le duele nada. No le duele nada. Habrá quien no esté de acuerdo con las maneras de Florentino Pérez. Y no es perfecto tampoco, ni Florentino Pérez ni su gestión. Pero la manera en la que él ha dictado el camino de cómo tiene que comportarse y dirigirse un club como el Real Madrid, incluyendo la permanencia de Carlo Ancelotti, aunque no le guste a José del Valle, la permanencia de Carlo Ancelotti tiene como consecuencia los resultados que estamos viendo ahora. ¿Alguien está realmente sorprendido de la temporada del Real Madrid? Yo no. ¿Alguien está sorprendido por la temporada del Real Madrid?
Cuando tocó el City en el sorteo, yo pensé que pasaba el City.
Haber eliminado el City. Exacto, haber eliminado el City.
Y se quedó a penales, está muy bien. Pero, rápido, y si lo hubiera eliminado el City, tampoco hubiera sido un mayor drama y un mayor escándalo. Sobre todo así,
en penales. No, verdad, porque uno conoce que el City es el mejor equipo del mundo.
Si le hubiera echado el Borussia Dortmund, bueno. No, si le hubiera echado el Benfica, bueno.
Exacto. Yo lo que digo de esto, primero, del Valle no es apropiado hoy comparar un Florentino con Laporta o con Bartomeu porque han sido gestiones muy malas, pésimas. Bartomeu gastó lo que no tenía que gastar, gastó demasiado, se le escaparon jugadores como el caso, bueno, por más que entró mucha plata, el caso de Neymar, la manera que el Paris Saint-Germain se lo terminó sacando, hubo muchos manejos totalmente injustos, incorrectos, malas decisiones, malas compras, pésimas. O sea, es fácil ser mejor que el vecino cuando el vecino hace las cosas de manera desastrosa. Si alguien tengo que darle méritos y no tengo nombre y apellido, aparte de lo que mencioné de Ancelotti, no es a Florentino Pérez. Tiene su crédito Florentino, sí, en conseguir el dinero con un Madrid que sé que no le sobra plata, pero conseguir los préstamos. Pero alguien que no es Florentino, quien dice, ¿saben qué? Hay un futbolista en Francia, Camavinga, que tiene X condiciones y nos va a servir para este puesto. Hay un jugador en Francia como Tchouaméni que puede sumar aquí y allá. Hay un jugador en Uruguay como Valverde que podemos conseguirlo por poco. Eso no lo hace Florentino del Valle. Florentino se puede analizar hoy en los programas que hay las características, las condiciones, el rendimiento de jugadores. Si no, es un grupo de gente que trabaja en el club. De repente ni Ancelotti le pertenece a ese grupo. Ellos hacen el trabajo porque la virtud del Madrid
nombre y apellido
es haber podido reemplazar a los jugadores que mencionamos y que no se note. Que no se note. porque muchos de ellos se fueron diciendo, ganaron gracias a mí, ¿eh? Y no mencionamos a Gareth Bale, por ejemplo, otro más. Que es verdad que su comportamiento fue más pérdida de tiempo que efectividad. Pero fue un notable futbolista, Gareth Bale. Por más que iba a jugar al golf y esto, el otro, iba con Mauricio Pedrosa a alguna oportunidad a Los Ángeles. Pero
no voy a contar más. Ojalá.
Pero más allá de eso. Yo conozco eso. Pero más allá de eso, se fueron jugadores pesos pesados y el Madrid no lo ha sentido. ¿Quién es esa persona?
Ese es el punto.
¿Planes?
Es Juninho Arafat, el que termina tomando las decisiones deportivas. Él es el jefe del departamento de scouting del Real Madrid. José Ángel Sánchez lo acompaña, pero el que termina tomando la decisión final es Florentino. Pero Hernán, es cierto lo que usted dice, pero ¿sabe cuál es una de las grandes virtudes que deben de tener los líderes? Saber delegar, Hernán. Es que ese es algo que hay que resaltar de Florentino
Pérez.
Pero
entonces
sí,
usted también
él no toma
reparta.
Esas decisiones deportivas.
Perfecto.
Pero usted ha conocido a mucha gente del fútbol que por ego siempre quieren tomar la última decisión aunque no sepan nada de fútbol.
Del fútbol Florentino y del periodismo. El fútbol y del periodismo, del Valle. Por supuesto que los conozco. Claro que sí. Claro que sí.
Hay que saber delegar.
Claro, pero totalmente de acuerdo que hay que saber delegar. Claro que sí. Pero Madrid se sintió asaltado.
¿Sabes cómo puedo rematar esto? ¿Sabes cómo creo que puedo zanjar esto? Puedo decir lo que creo yo, pero también voy a agregar lo que escuché algo el fin de semana. Yo creo que el Real Madrid no hace esta temporada sin Carlo Ancelotti. Yo creo que el Real Madrid de principio de temporada, con la salida de Courtois, con la caída de Militao, con la caída de David Alaba, con las constantes lesiones en las que estuvo también Tchouaméni, con un Luka Modric desmotivado, sin Karim Benzema, con Vinicius lesionado hasta por 6 semanas.
Un José Lu, el astro no nivel Madrid.
No, otro técnico que no hubiera sido Carlo Ancelotti no tiene al Real Madrid en donde está el día de hoy. Eso es lo que creo
De acuerdo.
Iker Casillas estuvo también de acuerdo conmigo. Entonces, si José no me quiere creer a mí, me parece muy bien. Espero que sí le crea a Iker Casillas.
Pero un día. Sí, de hecho vi la entrevista en Ahora o Nunca, me pareció muy buena, hasta la publiqué en mis redes sociales. Quería decir dos cosas.
Muchas gracias.
Esa es otra gran virtud de Florentino. Es cierto, la temporada pasada, cuando el Madrid perdió la Liga en febrero, cuando el Madrid es eliminado contra el Manchester City, con el baile más grande en la historia.
¿Ya la subiste a TikTok o no?
No, todavía no. Con el baile más grande en la historia que sufrió el Real Madrid, yo dije que Ancelotti no debía de seguir. Y muchos estaban conmigo, ¿eh? Yo no me escondo. Yo dije que Ancelotti no debía de seguir. Pero Florentino dijo, no, lo voy a renovar. Y es cierto lo que ustedes dicen. Quizás con otro entrenador, el Madrid no estaría donde está hoy. Hay que darle mucho crédito a Carlo Ancelotti. Reitero, las críticas a Ancelotti de la temporada pasada, ahí están y no me escondo. Pero también elogio todas las cosas que ha hecho el técnico italiano esta temporada.
Bien decía, sí, ¿verdad? Cuando Mauricio recordaba tantas situaciones que tuvo con lesionados, haber perdido a Courtois gran parte del campeonato con un Lunin que era un desastre, después con el ritmo fue mejorando, con el ritmo de los partidos. Un día hablamos con Almada, recuerdo un día lo entrevistamos y le preguntamos sobre los jóvenes y él hizo una frase que siempre me quedó en la cabeza, que dijo: yo al joven lo hago sentir importante y le muestro lo importante que nos muestra en la cancha, o sea, le doy confianza al jugador. Porque de repente, claro, llega con desconfianza, no juega muy bien, pero le muestro aspectos importantes dentro del partido. Y es la manera que los técnicos tienen que manejarse con los jugadores, haciéndolos sentir importante para que crezcan y se desarrollen como futbolistas. Especialmente los jóvenes. Y claro, que llegan a un equipo, una institución tan grande, tan poderosa como el Madrid, una afición tan exigente, y después les termina pesando. Lo que trabajó
ahora
con Vinicius,
solo una cosita,
potenció... Ancelotti potenció a Vinicius y le corrigió cosas importantísimas a Vinicius.
Sí, solo una cosita, ¿eh? Igual el Madrid tiene que ganar la Champions porque lo elimina el Bayern Múnich y después esto es el Real Madrid, ¿eh? Esto es el Real Madrid, ¿eh?
Pero
el Real Madrid solo se vive
es
de
el equipo. El Bayern es el equipo, el mejor equipo a nivel dirigente del mundo. El que mejor se maneja en todo el planeta. En contratación no hace cosas, no hace locura, gasta lo que tiene que gastar, siempre equipos competitivos. Por más que haya un duelo o que haya ahora un divorcio entre Tuchel y los jugadores.
Pero la diferencia entre el Bayern Múnich y el Real Madrid es que el Bayern Múnich tiene el 49% de capital privado. El Real Madrid lo hace nada más con lo que genera.
Está bien.
Es una diferencia importante.
Perfecto, perfecto. Pero seguramente no tiene las deudas que tiene el Real Madrid, eso también, hay que decirlo. Pero contrata muy bien el Bayern Múnich. La verdad es que ha contratado muy bien, hace las cosas de manera formidable. independientemente que no gane nada esta temporada porque se le fue la Bundesliga. Vamos a la pausa, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Quiero hablar del Balón de Oro 2024, ¿eh? Qué bacaja, encanta la mesa, ¿eh?
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Ahora. Empezamos hablando del fútbol americano de la NFL porque hay una conferencia de prensa pactada para este miércoles por parte de los Chicago Bears. En ella se hablará del nuevo estadio del conjunto de los Bears, un estadio que estará situado cerca del lago Michigan, en las cercanías de Soldier Field, que ha sido el hogar de los Chicago Bears desde 1971. La franquicia ya había dicho con anterioridad que estaría dispuesto a aportar $2,000 millones. El estadio, sin embargo, será con fines públicos. Y la realidad es que estará techado y tendrá la última tecnología. Los Chicago Bears aparentemente tendrán nueva casa. Son algunos años los que pasen antes de que podamos ver esta nueva joya arquitectónica. Hablamos ahora del baloncesto de la NBA porque los Philadelphia 76ers no pudieron con los Knicks de Nueva York y eso que estaban arriba 5 puntos en el último minuto. Triple con algo de fortuna de Jalen Brunson, posterior robo, triple donte de Vincenzo y victoria improbable para el equipo de los Knicks de Nueva York. Tyrese Maxey mostró una gran cara para el equipo de Filadelfia. Joel Embiid tuvo buenos números pero claramente sigue diezmado. La realidad es que pese a que Embiid asegura que Filadelfia es el mejor equipo y ganará la serie, los actores de reparto del conjunto de New York, incluyendo a Hartenstein, que ayer tuvo un gran partido, han rendido mucho mejor que sus pares de Filadelfia. 2-0, arriba el equipo neoyorquino. Finalizamos hablando del fútbol español, específicamente del Barcelona, porque en su momento Xavi había dicho que dejaría su cargo como director técnico al final de la temporada. Sin embargo, Xavi habría dado marcha atrás y su intención es ahora seguir al frente del equipo blaugrana. Por supuesto que la última decisión, la última palabra, la tiene el presidente Laporta. Sin embargo, Laporta en su momento había dicho que su deseo era que Xavi continúe como director técnico. Veremos si tenemos una decisión final acerca del futuro de Xavi en los próximos días. Recuerde, este viernes, para más novedades acerca del fútbol español, sintonizar la Peña de la Liga, 1:55 de la tarde, horario del Este, 10:55 de la mañana, horario del Pacífico, la Peña de la Liga, por la pantalla de ESPN Deportes y por ESPN Plus. Esto ha sido SportsCenter.
Ya hay especulación, ya hay nombres. ¿Qué pasará con esta definición que estamos teniendo de las diferentes ligas locales con el Balón de Oro, con la entrega del Balón de Oro 2024? Dicen hoy que hay 5 jugadores candidatos para dicha nominación. Jude Bellingham, el goleador futbolista del Real Madrid. Sí. Kylian Mbappé.
5 minutos de break, estornudo a los 10 segundos de empezar.
Será la... mucho polvo por ahí, que limpiar el estudio. Kylian Mbappé, delantero del Paris Saint-Germain. Harry Kane, goleador del Bayern Múnich. Erling Haaland, delantero del City. Y Vinicius Junior. Y ves una cosa de estos 5 jugadores, ya empiezo a descartar a Haaland. A Haaland lo descarto.
Sí.
Simplemente porque el City...
A ver, no, ¿me puedes repetir tu terna, por favor? ¿Me puedes repetir tu terna?
Sí, por supuesto. Bellingham.
A ver.
Mbappé, ajá. Harry Kane, sí. Vinicius Junior.
Okay.
Y puse a Haaland dentro de los que se menciona. Después estará, bueno, la opinión
pero
nuestra.
Te falta un nombre,
Me falta un nombre.
Phil Foden.
No le va a alcanzar, no le alcanza.
Phil Foden, no alcanza. A ver, la temporada de Phil Foden es mejor que la de Bellingham.
Sí, pero va a haber, hay algo fundamental que inclina la balanza de los votos. ¿Quién gana la Champions? Si vemos acá hay jugadores
No, eso no es cierto, No. Entonces, ¿por qué no ganó Haaland el Balón de Oro la temporada pasada?
Yo lo que digo, porque estaba Messi enfrente.
¡Ay, por Dios!
Por esa razón.
¡Ay, por Dios! Entonces no me vengas que lo que inclina la balanza es la Champions. Porque el tipo ganó.
En este caso.
La Champions. La Premier.
Es que Messi,
la
otro
FA
planeta.
Cup, campeón goleador
estos
de Premier.
Son los mortales.
Rompió el récord de más goles en la historia de la Premier
estos
League.
Son los mortales.
Y fue insuficiente. No me vengas. Sí. No me vengas que lo que inclina es la Champions, por favor.
A Haaland había que dar el premio al mejor goleador del mundo. Mejor goleador del mundo. pero la verdad.
¿Entonces por qué tienes a Harry Kane ahí? ¿Entonces por qué tienes a Harry Kane ahí? Si no pudo ganar su liga.
Pero Harry Kane puede llevar al Bayern Múnich a ganar la Champions. Yo estoy hablando de esta temporada, los que hoy se mencionan como supuestos finalistas. Puede ganar la Champions. Harry Kane marca 2 goles en la final de Champions. Le dan el balón de oro.
Sí.
Los votos se van a inclinar.
Y yo me riego la frente Champions. Y me sale más pelo en las entradas. No, pues son hipotéticos todos esos en los que estás cayendo tú.
Pruébelo. Es una realidad que ha pasado en muchos casos, exceptuando el caso de Messi, que Messi está por encima del resto. Pero como jugador está por encima del resto. A Haaland le podrían haber dado el premio al mejor goleador. Pero vamos a comparar las condiciones técnicas de Messi con Haaland.
Pero es que el premio no se trata de eso, Hernán. El premio
pero
se
tiene
trata
que ver
de
también,
quién tuvo el
José.
Mejor rendimiento. El
pero el
premio
mejor rendimiento
tiene que
siempre,
ver con el rendimiento,
porque es un juego de ofensiva.
Desempeño, regularidad,
¿por qué no dan el mejor rendimiento a un defensor?
¿No?
¿Por qué no dan un mejor rendimiento a un defensor?
Porque históricamente en el fútbol se termina premiando más al futbolista virtuoso, pero hay precedentes para lo
bueno,
que usted dice, lo ganó Cannavaro. Cannavaro ganó un balón de oro, o sea, puede pasar.
Sí, porque fue campeón del mundo.
Pero históricamente se termina premiando al jugador. Está entrando una llamada. Históricamente se termina premiando al jugador ofensivo. No, lo corté. O sea, ni mi esposa sabe que estoy al aire. O sea, así están los ratings de este programa. Hernán, hay que entender lo que se termina premiando. Si vamos a darlo por características, sí, que lo gane Messi siempre. Es más, no me sorprendería que muchos que votan con el pasaporte, con la bandera y con fanatismo, seguramente van a proponer a Leo Messi. Lo van a proponer porque solo porque sigue jugando al fútbol, ya para muchos sigue siendo el mejor del planeta. Pero reitero, tenemos que tomar en cuenta varios factores.
Lo que le veo hacer a Messi no se lo veo hacer a ninguno. Lo que hace Messi en la cancha, no veo que ningún futbolista...
Y lo que pasa es que tenemos que tomar en cuenta la competencia. Usted vio el partido, ¿no? Usted me dijo que vio el partido el fin de semana,
eso
vio los defensas de Nashville, vio a Pánico, el guardameta de Nashville. Yo le marcaba un gol a Pánico.
Por Dios, creo que ponía a Pedrosa y jugaba mejor. Y si lo ponía en el arco, atajaba mejor que Pánico.
Probablemente sí.
Hace 2 semanas aquí en este programa yo les dije que mi terna para el Balón de Oro eran Bellingham, Mbappé y Phil Foden. Porque es cierto lo que dice Mauricio. Phil Foden ha sido el mejor futbolista del Manchester City esta temporada. El primer semestre, cuando Kevin De Bruyne se lesionó, era Phil Foden y Haaland. Se lesionó Haaland, seguía siendo Phil Foden. No debería de ser así de que solo porque el City ya no está en la Champions, automáticamente vamos a descartar a los futbolistas del City. No debería de ser así, porque la Liga
Premier
de Inglaterra, por ser la mejor liga del planeta Tierra, debería de tener un peso específico. Es mucho más difícil ganar la Premier que ganar la Liga. Mucho más difícil ganar la Premier que ganar la Bundesliga. Hay otro jugador que nadie menciona que yo por lo menos lo metería al debate. No creo que le alcance, pero lo metería al debate. Florian Wirtz, del Bayer Leverkusen. La temporada que está teniendo, el equipo está invicto, ganó la Bundesliga, están vivos en la Pokal, están vivos en la UEFA Europa League. Lamentablemente, aquí es donde los Bellingham del mundo tienen una pequeña ventaja, porque el aficionado que vota, el periodista que vota, el capitán que vota, el entrenador que vota, terminan viendo más al Real Madrid que al Bayer Leverkusen por una cuestión lógica. El Madrid es mucho más mediático. Esa es la ventaja que tienen los jugadores del Real Madrid. No la ventaja que muchos dicen, terminan votando por la presión que hace su presidente o el club. No es así.
Eso va a ser una influye. Batalla ¿Cómo cerrada. ¿Cómo que no influye las presiones? Todo influye.
No, porque aquí dicen que prácticamente algún presidente termina influyendo para que sus futbolistas ganen el Balón de Oro y no es así.
Florentino lo dijo. Florentino lo dijo que ayudó a Cristiano Ronaldo a ganar balones de oro.
Está bien, señora del Valle. Pero Hernán, la gente termina votando más a ese futbolista porque lo ve todos los fines de semana.
No, yo sé que, por supuesto, mediáticamente tiene un impacto un futbolista de Madrid que no tiene un jugador del Bayer Leverkusen.
Las nominaciones, hoy es 23 de abril.
Sí.
¿No?
Sí.
Las nominaciones al Balón de Oro salen como dentro de 6 meses, ¿no?
Sí, en octubre más o menos, sí.
¿Qué prisa? ¿Qué prisa tenemos por hablar del Balón de Oro ahorita?
No teníamos tema. O sea, ¿qué tema quiere proponer Pedrosa?
No, aquí el conductor es usted. No, aquí el que conduce es usted. ¿No? O sea,
si usted participara de las reuniones temprano, pero sería bueno, aportaría algo, claro, no aporta
participo,
nada. No suma nada y
participo
bueno,
en espíritu.
No participa, o sea, no participa, viene, se sienta, sí, va a hablar.
Que qué bueno que me dice, sí, porque yo confiaba bueno, en tu criterio periodístico, pero veo que ahora es necesaria mi presencia. Sí, qué bueno.
Sería
que me
bueno,
dices.
Mañana.
No creí que fuera necesaria mi presencia, pero ya me di cuenta.
Sí, es necesaria.
Ya me di cuenta que sí es necesaria.
Mucho más con
mi
línea
presencia,
de tres.
Lamentablemente.
Pero hay un tema importante, Pedrosa, hay un tema importante. Ya las ligas están concluyendo. Ya conocemos muchos de los campeones. Y esta, la elección, por más que se conozcan los finalistas en septiembre, termina lo que es la temporada futbolística, que concluye el 30 de junio. Por eso va a ser fundamental lo que pase en Champions. Y lo que pase
para
en
el Balón de Oro, ¿para el Balón de Oro va a contar lo que pase en la Euro y Copa América?
Sí. Sí, sí.
Sí.
¿Cómo haces tú?
Ya está. No, ya sé.
Vamos a otro tema. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Qué le vamos a una que pausa. Lo gane Messi.
Vamos a una pausa.
Molesta que lo gane
pausa,
Messi.
Pausa y regresamos.
Messi
pausa.
No lo va a ganar.
Bueno, Messi lo puede ganar.
Qué segmento tan más desperdiciado, por favor. Vamos a una no pausa.
Lionel Messi tiene nuevo compañero, casualmente, hablando de Messi. Tiene nuevo compañero. El Inter Miami llegó a un acuerdo con Matías Rojas, exfutbolista de Corinthians, exfutbolista de Racing, quien ha estado en la selección paraguaya. Lo conoce Gerardo Martino. Y tomando en cuenta esta lesión de Diego Gómez, va a llegar a reforzar el conjunto del sur de la Florida. Diego Gómez se lesionó el fin de semana. No sé para cuánto tiene. No escuché, no sé si ustedes saben qué tan grave ha sido la lesión. Fue un hombre que era importante, joven, pero se estaba consolidando y hombre titular en el conjunto del Inter, que ha tenido muchos lesionados. Tenía un problema contractual con Corinthians. Finalmente quedó con el pase en su poder. Se fue del equipo del Timão de Sao Paulo. Y bueno, viene a reforzar un equipo. Que aparte lo importante del caso de Matías
Seis
Rojas.
Seis semanas fuera de Diego
semanas. Gómez. Seis semanas. Ha tenido mala suerte Inter Miami, Martino, con las lesiones. Muchos jugadores llegan y se han lesionado. Un tema que casualmente acá lo mencionamos. 28 años tiene. Y justo decíamos, un Inter Miami que tiene jugadores muy veteranos y jugadores muy jóvenes. No había jugadores de esa edad dentro del plantel. De 25 a 29 no hay jugadores. Taylor 29 y después todos mayores. Wengan tiene 24 y el resto todos jóvenes. Una franja que el Inter no reforzó. Por lo menos Matías Rojas, con sus 28 años, va a ser un aporte seguramente interesante para este equipo. Si quieren hablar algo de Matías Rojas, lo pueden hablar. El volante ofensivo, por cierto, volante ofensivo.
No, estoy bien, gracias.
Punta. Está bien, me imagino. Sí, me imagino. En Argentina están pensando implementar las cámaras en la línea de gol en las semifinales de la Copa de la Liga, para no generar la controversia del fin de semana en lo que fue el partido de River-Boca. Algo similar, por si no lo vieron, a lo que pasó con Barcelona al Real Madrid, que la pelota nunca se supo si pasó o no en su totalidad la línea de gol.
Con una diferencia importante.
No había pasado.
Que había millones de personas viendo ese partido. Y en el otro no.
Otra diferencia importante, que en el clásico River-Boca el árbitro dio el gol. El árbitro... Exacto. Señaló la mitad de la cancha, el juez de línea señaló la mitad de la cancha. Entonces ahí el procedimiento tiene que ser exactamente lo mismo que dijimos en el Barcelona-Real Madrid. No hay evidencia para mí clara que me muestre que la pelota no rebasó en su totalidad la línea de gol, por lo cual se tenía que quedar el VAR con la decisión del árbitro. Porque las distintas cámaras muestran distintos ángulos. En algunos ángulos queda la sensación que la pelota sí rebasó, en otras queda la sensación que no. Por lo cual hay que darle la derecha a la decisión.
¿Quién ganó ese partido?
Ese tiene que ser el procedimiento.
¿Quién ganó?
¿No vio por Center? ¿No vio por Center el domingo?
No.
Vea lo grabado así, no. Así se entera.
¿Quién ganó, sí. José?
Así se entera.
Boca, se entera. Boca 3-2. Que anotó Cavani.
¿Cómo no sabe Pedrosa quién ganó ese partido? ¿Cómo no va a estar informado?
No, no estaba en mi agenda. Tenía mucho boxeo que ver, tenía mucha NBA que ver, tenía NHL que ver, mucho fútbol que ver. Estuvimos trabajando.
De vez en cuando es bueno que vea con la gente un poco de Disney, de fútbol argentino.
Y de la Liga y de ESPN Deportes en temas realmente importantes y que le interesan a nuestra audiencia.
No, pero
sería bueno que vea de vez en cuando fútbol argentino.
Lo vi muchas veces. La Liga de Argentina. La Liga de Argentina, honestamente, hace malas cosas. O sea, ¿cómo van a agendar el clásico prácticamente a la misma hora que el clásico de España?
¿Pero esto era Liga o Copa? ¿Esto era Liga o Copa?
Copa.
La Copa de la Liga.
Sí, pero o la Federación, la Liga, no sé, Mauricio, la verdad, pero hacen las cosas muy mal, porque honestamente un River Boca podría atraer a mucha gente. Paramount Plus tiene los derechos de la Liga de Argentina, o por lo menos del clásico que se pasó el fin de semana. Si yo soy Paramount Plus, les digo, a ver, muchachos, ¿cómo van a agendar un partido prácticamente a la misma hora del clásico Real Madrid-Barcelona? Independientemente dónde se ve mejor fútbol, dónde hay mejor ambiente, el fútbol es un negocio. Y el negocio está con la Liga de España. Entonces, ¿cómo van a traer más gente? ¿Cómo van a generar más riqueza, más ingresos, si no terminan por tener una buena campaña de marketing y entender que no se puede competir contra el clásico del mundo?
No, eso tiene razón del Valle en cuanto a lo siguiente. En la Argentina, por supuesto, la gente no se va a quedar a ver un Real Madrid-Barcelona. Todo el mundo estaba pendiente del River Boca. Pero es verdad que a nivel mundial la Argentina no ha tenido esa visión de proyectar la Liga para empezar a tener mayor cantidad de ingresos de otros países. Y era un partido para de repente poner a nivel mundial y dar esa posibilidad de atraer nuevos aficionados, nuevos televidentes. Al fin y al cabo, las figuras que en poco tiempo van a ver en Champions, que en poco tiempo van a ver en la Liga, en el Calcio, en la Premier, pues están en Argentina. Y se van a ir 20, 25, 30 jugadores, 40 jugadores cuando llegue mitad de año, cuando llegue junio. Ahí van a empezar a conocer a los jugadores, que ahora no los conocen. Ahí los van a empezar a conocer. Pero, bueno, algunos ya los vemos anticipadamente. Pero es verdad, hay que difundir el producto. River y Boca tenían antes, a nivel internacional, un impacto que lo fueron perdiendo con los años por tener una mentalidad realmente muy corta.
Mire el evento Mauricio, que hizo la Liga en Disney con Mauricio, con Ricardo Puch, con Hugo Sánchez. Argentina podría hacer eso, no sé, en Miami, en un lugar donde haya mucha gente argentina.
La verdad sí, ¿eh?
Congregar,
la verdad sí,
sumar,
sería muy bueno.
Por supuesto.
Está bien, pero a ver.
Voy a subir a mi cuenta de TikTok el video de lo que hicimos con la gente de Disney, para que José, que ya me sigue, Hernán, que va a crear su cuenta de TikTok, la gente también puedan ver qué bien nos la pasamos en Disneyland Resort con la gente de la Liga.
Yo igual lo vi, en la previa sé que hizo buen trabajo. Señores, mañana nos reencontramos. Gracias. En Jorge Ramos y su banda a las 4 de la tarde, 1 del Pacífico, mañana 2 horas. Y comentaremos, por supuesto, el partido de esta noche, el América Pachuca, este partido de ida. Por
la no, el balón de oro. Eso no lo discutiremos mañana.
Si no hay tema, lo esperamos en la reunión, ¿eh? Traiga temas, traiga ideas. En serio, lo esperamos, ¿eh? A la 1, 10 de la mañana en el Pacífico, ¿eh? No falte, ¿eh? Ahí estará Pedrosa. Gracias.